Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy miércoles 20 de marzo. Quédese con nosotros, muchísimo que darle a conocer. Bueno, es mitad de semana y tenemos muchísima información que compartirle. Ayer le alcancé a informar que la ley SB4, que permitiría al gobierno del estado de Texas detener y deportar a cualquier persona que sospechosamente fuese migrante, principalmente latinoamericana, pues fue detenida por una corte de apelaciones. Sobre esta ley se refirió el presidente López Obrador en términos hasta bíblicos. Sara Pablo, voy contigo y los detalles.
El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como contraria al derecho internacional y a las garantías individuales, anticristiana y violatoria de la Biblia, la ley SB4 de Texas, que permite a policías locales y estatales arrestar y procesar a migrantes sospechosos de no contar con documentos para su estancia legal en Estados Unidos.
Desde luego estamos en contra de esta ley draconiana, completamente opuesta, contraria a los derechos humanos, una ley deshumanizada por completo, anticristiana, injusta, violatoria de la Biblia, y esto lo digo porque quienes aplican estas medidas injustas, inhumanas, van a los templos, se les olvida que en la Biblia se habla de tratar bien al forastero y desde luego del amor al prójimo.
Cuestionado al respecto, adelantó que de permitirse su aplicación por parte de la Suprema Corte de Estados Unidos, México no aceptará repatriaciones del gobierno de Texas, ya que es un asunto que corresponde al ámbito federal, e incluso la administración de Joe Biden se ha manifestado en contra. Recordó que aún no está definida su vigencia, pues la Corte no ha tomado una decisión definitiva, ya que la noche de este martes frenó su aplicación. De cualquier modo, garantizó que su gobierno no se quedará cruzado de brazos.
Y no queremos adelantar lo que podríamos hacer en caso de que quieran en Texas el gobernador y todos estos antimigrantes, antimexicanos, hacer si pretendieran deportar, por ejemplo, que no les corresponde. Nosotros no aceptaríamos deportaciones. Y una vez lo adelanto. Del gobierno de Texas, y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Draconiana, dijo el presidente, refiriéndose a Dracón, un legislador de Atenas, por ahí del año 621 antes de Cristo, que hizo unas leyes draconianas caracterizadas por ser extremadamente severas. Bueno, este tema llegó a las campañas presidenciales. Claudia Sheinbaum, quien desde ayer ya había lamentado la entrada en vigor de esta ley antimigrante, hoy celebró que se haya suspendido su aplicación y señaló que la relación entre México y los Estados Unidos debe basarse en el respeto mutuo.
Bueno, pues aquí les decimos a los del otro lado de la frontera, Estados Unidos, a su gobierno, quien vaya a quedar en su elección, Nosotros siempre vamos a defender una relación de iguales, nunca de sometimiento a los Estados Unidos. Y en la defensa de las mexicanas y de los mexicanos del otro lado de la frontera.
Por su parte, Xóchitl Gálvez pues respaldó al presidente López Obrador de no aceptar a personas deportadas. Cuestionó, eso sí, que su gobierno dijo aceptar hacer un tercer país seguro sin nada a cambio. Y le pide al presidente meter el pie duro y no doblegarse. Escuche.
Entonces, ¿con qué cara México le reclama a Estados Unidos si ellos han tratado violando los derechos humanos de los migrantes? Entonces, primero yo le pido congruencia al presidente que le ponga recursos para atender los migrantes centroamericanos, sudamericanos y de todo el mundo que están en la frontera en una condición lamentable. Y esto es totalmente violatorio a los derechos humanos. Ya Trump había dicho la semana pasada que los inmigrantes eran unos animales. Lo que diría es que, pues ojalá de verdad México mete el pie duro y pues no se doblegue como se dobló con Trump.
Jorge Álvarez Máynez aseguró que si bien nuestro país ya hace el trabajo sucio a los Estados Unidos en temas como políticas de drogas y tráfico de armas, pues pidió que no haga lo mismo con el tema migratorio y señaló que México en su relación de socio de los Estados Unidos debe exigir un trato que sea de iguales. Y mientras esta ley, la SB4, cuya suspensión primero levantó la Corte Suprema de Estados Unidos y luego la bloqueó una corte de apelaciones, en la frontera norte de nuestro país se siguen presentando historias con cientos de migrantes que se mantienen varados, están desesperados por cruzar. Esto es lo que pasa en Ciudad Juárez. Y Karen Cano, buenas noches, tú nos cuentas los detalles.
Hola, ¿qué tal, Juan? Pues fíjate que la mañana de este miércoles, cerca de las 8 de la mañana, en el Río Bravo, a la altura del marcador 36, un grupo de migrantes que había comenzado a llegar en las últimas horas y que había pasado la noche en el sitio, empezó a colocar sábanas y cobijas en la malla ciclónica que divide la frontera, la cual está reforzada con alambre de púas. Después comenzaron a empujar la malla, logrando derribar una parte de ella. La Guardia Nacional encargada de la vigilancia en la zona fue alertada de inmediato. Elementos fueron desplegados con una malla ciclónica móvil para contener la situación. Sin embargo, los individuos implicados respondieron colocando más ropa y empujando nuevamente, lo que desencadenó un enfrentamiento con las autoridades. En medio del caos, otro grupo de migrantes aprovechó la distracción para intentar cruzar. A pesar de los esfuerzos de los agentes, un número indeterminado de migrantes sí logró cruzar de manera ilegal y no pudo ser detenido. Por otra parte, otro grupo logró introducirse al territorio estadounidense, pero fueron interceptados y devueltos a suelo mexicano. La dinámica del incidente se extendió por alrededor de 30 minutos, durante los cuales las personas migrantes se mantuvieron firmes en su intento de cruzar, pero las autoridades pudieron contenerlos. Una situación similar, hay que decirlo, habría ocurrido el lunes pasado. De momento, decenas de ellos permanecen en el caudal y claman por agua y comida. También hay que mencionar que todo esto se da en el marco de la ley de Texas, respaldada por los republicanos, que permite a la policía estatal detener a personas sospechosas de haber cruzado de manera ilegal la frontera y que nuevamente fue bloqueada por un tribunal federal de apelaciones. De momento, la opinión pública local piensa que esta situación va a promover una llegada masiva de migrantes. Estaremos al pendiente para ver cómo se desarrolla este fenómeno.
Gracias, Karen. Otra de estas historias de migrantes se registró en Tijuana, en donde una familia de ecuatorianos fueron víctimas de un taxista, los asaltó, los robó, les disparó. Rocío Galván, me enlazo contigo.
Hola, Juan, te saludo con mucho gusto, también a tu audiencia y a tu equipo. Y te informo que desafortunadamente una familia de ecuatorianos que estaba recién llegada a Tijuana fue asaltada por un falso taxista que les quitó $1,000, les quitó sus celulares y lo peor, Juan, es que les disparó. Esto provocó lesiones importantes a la mamá y a la niña de 7 años. Traían un bebé de brazos. El hombre se fue corriendo para evitar que le impactaran las balas y el taxista se fue, los abandonó en una zona descampada. Decirte que las autoridades se enteraron porque llegaron a la Cruz Roja. La mujer tenía el disparo en el abdomen. Está muy delicada, Juan, todavía está muy delicada, y la niña iba sangrando de la pierna. Bueno, hasta el momento las autoridades no se han pronunciado al respecto. Esta familia venía huyendo de la violencia y fue agredida por este asaltante de esta manera. Es lo que tenemos en la información. Te saludo con gusto.
Gracias, Rocío. Y bueno, las historias de migrantes varados en nuestro país pues no son exclusivas de la frontera norte. Aquí en la Ciudad de México, en la colonia Juárez, cientos permanecen ahí a la espera de una cita en la Comisión Nacional de Refugiados. Hoy vecinos de la colonia pues están protestando por la falta de atención que hay en la Plaza Giordano Bruno hacia los migrantes. Enrique Hernández, voy contigo.
Dicen vecinos de la colonia Juárez la liberación de la Plaza Giordano Bruno, la creación de albergues para migrantes y la reubicación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Comar. Al grito de la calle no es albergue y Francisco Garduño renuncia, decenas de vecinos criticaron la indiferencia del titular de migración Francisco Garduño Yáñez y de gobernación, así como de gobierno capitalino, por generar una crisis de derechos humanos, de higiene y seguridad al permitir la permanencia de más de 550 personas migrantes que se mantienen en esta Plaza Bruno Giordano. El grupo de migrantes mantiene tomada esta plaza por más de 2 años con casas de campaña, plásticos y donde viven hombres, mujeres y niños en condiciones de hacinamiento. Habla Emanuel, él es vecino de la colonia Juárez.
Los vecinos de la colonia Juárez ya estamos cansados, estamos hartos de que no nos apoyan en nuestra solicitud de apoyar a los migrantes a que les den albergues dignos para que liberen las calles y las plazas de nuestra colonia y no se afecten ni sus derechos humanos ni nuestros derechos humanos.
Se trata de una crisis humanitaria, pues no cuentan con servicios de agua, la falta de higiene es más que evidente, mientras que la Comisión Mexicana de Ayuda a Migrantes y Migración se mantienen indiferentes al no dar permisos para que estas personas de origen haitiano principalmente puedan estar en estancias dignas y con permisos para trabajar.
Hay muchísimo, es un olor fétido, hay muchísima basura, la gente ya no puede usar las plazas públicas, ¿no? Hay muchísimos niños que ya no pueden salir a jugar, incluso ahí empieza a haber temas de inseguridad, ¿no? No que los migrantes lo ocasionen, sino que muchas veces el hecho de que haya una concentración de tantas personas sin alguien que esté vigilando, sin alguien que esté ahí atento, se aprovechan otras personas para cometer algún cierto tipo de actos, de delitos, ¿no?
La advertencia está hecha, si no hay respuesta iniciarán movilizaciones y cierres de vialidades principales en la Ciudad de México. Con imágenes de Alberto Muñoz en la Ciudad de México para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Bueno, pues esta es una situación que lleva ya tiempo ahí presentándose en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México y por supuesto que vamos a estar pendientes de qué dicen las autoridades para garantizar a las personas migrantes los derechos que les corresponden y que están plasmados en nuestra Constitución. Porque en México ser migrante no es un delito y de ninguna manera exime a las personas que transitan por nuestro país en dirección a los Estados Unidos del cumplimiento de cualquier derecho que tenemos las personas, mexicanos, no mexicanos. México es un país que siempre ha recibido a las personas migrantes. Ahí está, que se cumpla lo que dice la Constitución, que se les garantice el cumplimiento de sus derechos. Nos vamos a una pausa, no se vaya, regresamos con más aquí en Fórmula Noticias.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hoy la Sala Superior del Tribunal de Morelos, a Cuauhtémoc Blanco, que si quiere continuar con su candidatura a diputado, entonces tiene que renunciar a su cargo como gobernador. Además, la misma sala revocó la sentencia que había en contra del gobernador de Nuevo León, Samuel García, por actos anticipados de campaña. Andrea Meraz, nos tienes todos los detalles, voy contigo.
La Sala Superior del Tribunal Electoral determinó que Cuauhtémoc Blanco debe separarse del cargo como gobernador de Morelos para mantener su candidatura a diputado por la vía plurinominal. Así lo determinó el Tribunal Electoral, que por mayoría de votos sostuvo que existen restricciones constitucionales que le impiden tener una postulación, pues podrían vulnerar la contienda electoral.
La posición que tiene como gobernador y el ejercicio de la fuerza pública y de otra serie de prerrogativas y facultades, no lo ponga en una posición de ventaja o de una posible indebida injerencia. Se le debe exigir la separación inmediata del cargo a la gubernatura para cumplir con el requisito de la fracción cuarta.
Aunque la separación del cargo debe ser 90 días antes de la elección, como lo establece la norma, los magistrados permitieron que el mandatario local deje su encargo a 73 días de los comicios. En la sesión de este miércoles, también por mayoría de 3 magistrados, se revocó la sanción y multa al gobernador de Nuevo León, Samuel García, por actos anticipados de campaña.
No efectuó un llamamiento al voto a favor o en contra de una o alguna precandidatura, candidatura u opción política. Tampoco se presentó una plataforma electoral ni en modalidad de equivalentes funcionales. Y el hecho de que expresara sus aspiraciones políticas es razonable, ya que hablar de temas generales y exponer sus deseos de competir por la presidencia de la República permite a la sociedad conocer a un aspirante a ese cargo.
La magistrada ponente del proyecto, Yanino Tálora, había planteado mantener firme la sanción, pues a consideración suya, frases específicas analizadas por la sala especializada ponderaron su equivalencia a un llamamiento al voto. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Otro tema que trató la Sala Superior del Tribunal Electoral es el de la impugnación en contra de la conformación de la coalición del PAN, PRI y PRD Nuevo León, luego de que se acusaba a Acción Nacional de no entregar documentación en tiempo y en forma. Bueno, hoy el tribunal avaló la alianza. Hernán Salinas, presidente del PAN en Nuevo León, pues muchas gracias por tomarnos la comunicación. Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
Hola, Juan. Qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Me da mucho gusto poder estar contigo en tu programa y sobre este tema que es muy importante para el estado de Nuevo León. Pues tú te podrás imaginar, estamos muy, muy contentos. Yo diría que hoy es un día de fiesta democrática para Nuevo León, porque ganó el derecho, ganó la constitución, pero sobre todo ganaron los ciudadanos del estado. Y te explico por qué. Porque la coalición Fuerza y Corazón por Nuevo León, que formamos PAN, PRI y PRD, fue una coalición que se formó a petición de los ciudadanos, a petición de cientos de organizaciones de la sociedad civil, que al igual que a nivel nacional le pidieron a los 3 principales partidos de este país o de oposición, PAN, PRI y PRD, ir juntos en la elección federal. Lo mismo sucedió en Nuevo León. Las organizaciones de la sociedad civil nos exigieron dejar atrás nuestras diferencias históricas para concentrarnos en un objetivo, que es que en Nuevo León tengamos un verdadero equilibrio de poderes, un contrapeso a los abusos que ha venido cometiendo el gobernador de manera arbitraria, al margen de la ley, por encima de la Constitución. Y por eso hoy los ciudadanos, las organizaciones que pidieron a gritos que se llevara a cabo esta alianza, están contentas. Obviamente nosotros también, los partidos políticos que somos actores importantes de esta alianza. Y bueno, pues estamos listos ahora sí para el próximo 31 de marzo, que es cuando inician las campañas locales en Nuevo León, salir con nuestros candidatos a diputados locales y alcaldes de la coalición y mostrar una alternativa distinta a la que lamentablemente MC nos tiene en estos momentos aquí en el estado.
Hernán, pues hablábamos de este tema hace algunos días, me señalabas que pues se había detenido la conformación de la coalición por asuntos tan absurdos como la hora de impresión de una hoja y este tipo de asuntos, que se resolvería favorablemente. Así fue, quedamos en conversar. Y ahora te pregunto, ya hacia adelante, ¿cómo se van a conformar las candidaturas? Me parece que tienen una fecha límite para decidir.
Sí. Juan, la sala hoy, en el caso de Nuevo León, hoy vencía el registro de candidatos, hoy 20 de marzo. Sin embargo, por el tiempo que se llevó el litigio de este asunto, la propia sala superior en la sentencia nos da 5 días más, es decir, hasta el 25 de marzo podremos registrar a nuestros candidatos. Pero quiero decirte que ya en estos momentos, yo te diría que está el 98% del tema definido. Faltarán algunas regidurías en algunos municipios que estamos terminando por definir, pero fuera de eso, y sobre todo algo muy importante, como te decía hace un momento, que son los candidatos al Congreso del Estado, esos ya están definidos. Nuestros 26 candidatos que van a competir en los distritos de Nuevo León, y quienes van a dar la batalla, insisto, para que siga prevaleciendo el Estado de Derecho, el equilibrio de poderes y sobre todo ponerle un freno, un hasta aquí, a estas actitudes del gobernador García, que ha pisoteado la ley y la Constitución aquí en el estado.
Y sobre el gobernador Samuel García, también el tribunal dice que no tuvo ningún acto anticipado de campaña, porque se le había señalado de haberlo hecho, ya resolvió a su favor. Hernán, ¿qué comentario tienes al respecto?
No, bueno, pues mira, el tema de la aspiración presidencial del gobernador García, pues ya será la historia quien lo juzgará, y sobre todo los neoloneses. Los neoloneses van a emitir, y estoy convencido de ello, un voto de castigo duro y severo a quien intentó abandonar el cargo que los neoloneses le confirieron en el 2021. Nuevo León no es un plato de segunda mesa. Ya vimos lo que le pasó al exgobernador Jaime Rodríguez cuando igual buscó la presidencia a mitad de su mandato, de haber obtenido 1,000,000 de votos en la elección de gobernador, bajó a 100,000 en el caso del estado de Nuevo León. Y aunque García no va a estar en la boleta en esta elección, sí su partido, sí Movimiento Ciudadano, y estoy seguro que los ciudadanos de Nuevo León son los que van a juzgar esas actitudes y esas decisiones que tomó hace algunos meses el gobernador en su intento por buscar la presidencia. Sí. Para nosotros ya es un asunto cerrado. Okay. Y nosotros estamos concentrados en salir a la calle el 31 de marzo. Sí. Para ganarnos la voluntad de los neoloneses.
¿Se someterá a Samuel García a un referéndum?
Bueno, pues será uno de los temas que habrá que abordar en la nueva legislatura. Será un tema para la nueva legislatura que se elija ahora en el mes de junio. Evidentemente hay un gran malestar ciudadano, hay un gran malestar, no tanto y no necesariamente por su decisión de haber haber buscado el tema de la presidencia. No, Juan, la molestia de los neoloneses es por los problemas que tiene el estado de inseguridad, de mala calidad del aire, falta de movilidad y muchos otros temas que pudiéramos, el tema del agua, que también creo que ya lo hemos platicado, y todos estos problemas que tenemos en Nuevo León, Juan, en lugar de que el gobernador y su equipo se dedique a resolverlos, se dedique de lleno a atenderlos, tenemos un gobernador que prefiere subir una foto a Instagram, una historia a Facebook, manejar un Cybertruck de Tesla y decir que es el único que lo tiene en toda Latinoamérica. Esos son los temas que el gobernador comunica aquí en Nuevo León, y creo que a lo mejor le sirvieron en su campaña en su momento. Sí. Como una buena estrategia de mercadotecnia política, pero cuando eres gobernante y los ciudadanos, que son 4,000,000 de neoloneses en la zona metropolitana, padecen lo que te estoy platicando, sí, creo que ahí viene un rechazo generalizado, y lo vamos a ver en las urnas el 2 de junio.
Ya veremos si van a emitir allá en Nuevo León votos a las urnas o likes a las urnas, que es lo que pasó en la elección pasada. Hernán Salinas, dirigente del PAN en Nuevo León, pues qué gusto conversar contigo y estamos en comunicación.
Te agradezco, Juan, como siempre, el espacio y a las órdenes acá en Nuevo León.
Muchas gracias. Abrazo hasta allá, hasta el norte del país. Y nosotros seguimos con la información. Vamos a las campañas presidenciales. La doctora Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia por Sigamos Haciendo Historia, estuvo de gira en Tamaulipas, también en Nuevo León. Habló sobre seguridad fronteriza, relación México-Estados Unidos y también seguridad para las mujeres.
Claudia Sheinbaum anunció que Tamaulipas se convertirá en un polo de desarrollo ya que Nuevo Laredo se instalará, la Administración General de Aduanas. Eso implica, dijo, que llegarán más vuelos y si no llegan de las aerolíneas comerciales, sí de Mexicana, porque se comprarán más aviones para esta aerolínea estatal. También comentó que es necesario fortalecer la democracia y para eso propuso convertir al INE en el Instituto Nacional Electoral y de Consultas, cuyos consejeros sean elegidos por el pueblo a través del voto popular. En Ciénega de Flores, Nuevo León, Claudia Sheinbaum habló de la inseguridad y dijo que le apuesta a atacar las causas, a ofertar más espacios educativos para los jóvenes, educación gratuita, pasar de un modelo de guerra a un modelo de construcción de la paz. Y es que aseguró el programa que aplicó en la Ciudad de México dio buenos resultados.
Sino que lo hicimos con una estrategia de atención a los jóvenes, con educación, con cultura, con deporte, pero también avanzando en la cero impunidad, que si se comete un delito, pues que sea sancionado ese delito. Y les digo otra cosa, disminuimos los feminicidios en 30% en la ciudad.
Las imágenes son de Uriel Rivas. Soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias, Elección 2024.
Y bueno, mire, el Instituto Nacional Electoral dio de baja a 1,442 supervisores y capacitadores electorales luego de que se encontró que están afiliados a un partido político. Le comento, pues ahí está esta situación. Nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya. Al regresar seguimos con actividades de las candidaturas a la presidencia de la República. Volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y agradezco a Lorena Villavicencio, ella es cofundadora por todas que nos acompaña esta noche. Lorena, bienvenida, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Muy bien, Juan, ¿y tú?
Muy bien, para que nos platiques, pues de una conferencia de prensa, de un encuentro que hubo hoy en Avenida Paseo de la Reforma, puras mujeres.
En un salón.
En un salón.
Sí.
En un salón lleno de mujeres muy interesadas en la política, muy interesadas en la vida pública del país y muy interesadas, me parece, ustedes todas, en que continúe la transformación.
Sí, y mujeres todas feministas, que hemos participado, que estamos participando ahora en el triunfo. Queremos apoyar a la doctora Claudia Sheinbaum para lograr esta hazaña histórica de tener a la primera presidenta mujer, pero también queremos que la acompañe una agenda muy poderosa donde todas las mujeres de este país se sientan representadas.
¿En qué consiste la agenda?
Mira, la agenda que construimos desde este movimiento Por Ella, Por Todas, es una agenda que fuimos construyendo a lo largo del país en todos los estados y municipios, escuchando a las mujeres, y llegamos a conformar una agenda que tiene 10 ejes rectores.
¿Cuánto tiempo estuvieron escuchando a las mujeres de toda la República? ¿Estuvieron recorriendo los distintos estados, municipios?
Lo seguimos haciendo.
¿Lo siguen haciendo?
Sí, pero ya hicimos la propuesta, se elaboró de manera colectiva, colegiada, y tenemos una propuesta muy interesante. Y parte muy importante de esa propuesta la vimos reflejada ya en la propuesta que presentó en su arranque de campaña la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, eso fortalece nuestra convicción de apoyar a Claudia para que sea la próxima presidenta de este país, porque nos parece que es una mujer que realmente está conectando con las mujeres de este país y que conoce claramente cuáles son las grandes exigencias, demandas y necesidades de las mujeres.
¿Cuáles son las que ustedes, recorriendo durante este año los distintos estados de la República, encontraron en la voz, en las voces de las
mujeres,
Lorena?
Bueno, la más importante, sin duda alguna, es el tema de las violencias de género. Esa es la gran exigencia de las mujeres, de todas. No solo las que marchan el 8 de marzo, sino las mujeres que habitamos en este país, tenemos la exigencia legítima de que se garantice nuestra integridad y vida, la integridad y vida de todas las mujeres, evitar todo tipo de violencia, no solo la que nos arrebata la vida, que es la violencia feminicida, sino también la violencia que se genera al interior de los hogares.
Es que esa violencia que se genera al interior de los hogares, que puede ser no física, pero sí psicológica, tiene una última expresión.
Exactamente.
Y es el feminicidio.
Exacto, la violencia va escalando. Entonces, nosotras consideramos, y muchas expertas en el tema, que también fueron consultadas en la construcción de esta agenda, estamos totalmente convencidas de que la violencia la puedes erradicar si la atiendes desde el origen. Es decir, a partir de la primera denuncia que haga una mujer ante las autoridades competentes, o ante la primera llamada de auxilio de una mujer, si se le da seguimiento, en ese momento tenemos posibilidades de acabar o evitar un feminicidio. Y ahí hay una propuesta muy importante de la doctora Sheinbaum. Está proponiendo que el programa que está establecido en la Ciudad de México, que es el 765, que es un programa de atención integral a las mujeres que están sufriendo violencia, es una mujer que llama por teléfono, inmediatamente se accionan todas las instituciones del gobierno de la ciudad para darle una atención integral. Participan policías, participan trabajadoras sociales, participan psicólogas, participan abogadas, y todas ellas intervienen con el propósito de ayudar a esta mujer primero en su salud mental, segundo ya un poquito ya con mayores herramientas emocionales para que presente la denuncia y acabemos con la impunidad.
Este programa se busca llevar a toda la República.
A toda la República, y me parece que es muy importante porque todavía no tenemos este instrumento en cada uno de los estados del país. Solo lo tenemos en la Ciudad de México, que le está dando seguimiento a todas las mujeres por una llamada de una violencia psicológica. Con eso es suficiente para que se le dé una atención integral por parte del gobierno, porque se tiene esta misma idea, de que si logramos erradicar la violencia desde ese momento, vamos a evitar feminicidios en este caso en la ciudad, y lo que se pretende es hacerlo en el país. Esa es la primera propuesta, pero hay otra muy importante.
A ver, ¿cuál es?
La segunda que nos parece fundamental a las feministas es que se reconozca el trabajo de cuidado y que empecemos a involucrar corresponsablemente a los hombres en los trabajos de cuidado.
Es que es un trabajo que han llevado a cabo históricamente las mujeres sin ningún tipo de remuneración e incluso de reconocimiento, y muchas veces arrebatándole el derecho a tener una vida propia a la mujer, lo que es una de las violencias.
Exactamente. Lo que queremos es que las mujeres dejen de ejercer este monopolio que no nos corresponde, que participen los hombres en los cuidados de las familias, de la sociedad, de las comunidades, de sus enfermos, de sus discapacitados, y que no todo recaiga en los hombros de las mujeres, porque esto impide que las mujeres puedan desarrollar un proyecto de vida.
¿Pero qué pasa, perdón, Lorena, si la mujer tiene que trabajar y el hombre de la casa también tiene que trabajar? ¿No se ha planteado una política pública que a través de servicios sociales otorgados por el Estado, las personas que necesitan cuidado puedan tenerlas?
No solo queremos que se haga corresponsable los hombres al interior de sus hogares, escuchen, hombres, lo que estoy diciendo.
A ver.
Sino queremos que el Estado mexicano se haga corresponsable también de los servicios públicos de cuidado.
Ajá.
Esto quiere decir que tanto hombres como mujeres, además de hacerse corresponsable del cuidado de la familia, ellos mismos tengan las condiciones para acudir a un centro de educación integral donde puedan cuidar a los niños,
¿sí?,
donde se puedan cuidar a los discapacitados, a los enfermos que están inhabilitados, que tienen enfermedades crónicas, a las personas con discapacidad, que todos ellos tengan atención, servicios públicos por parte del gobierno. Y Claudia ya asumió este tema como un tema fundamental, lo cual nos parece un hecho histórico. Sí. Ha habido muchas resistencias para poder establecer el Sistema Nacional de Cuidados.
Ajá.
Y ahora Claudia lo dijo categóricamente el 1 de marzo, que va el Sistema Nacional de Cuidados, y vamos a empezar con un sector poblacional muy vulnerable.
¿Qué es?
Va a ser las mujeres de las maquiladoras,
sí,
que es un sector muy golpeado, con vidas muy precarias, con salarios muy bajos, y también las jornaleras.
Jornaleras y
maquiladoras.
Y maquiladoras.
Y tendremos que seguir, desde mi punto de vista, con las jefas de familia.
Sin duda alguna. Lorena, se nos acaba el tiempo, pero espero poder seguir conversando contigo en otra ocasión sobre distintos planteamientos que hay. Tenemos que hablar de madres buscadoras más adelante.
Y solo comentarte que el día de hoy hicimos un esfuerzo unitario, 5 colectivos que estamos apoyando a la doctora Sheinbaum, que vamos a caminar juntas para convocar a otras mujeres, que no importa que no sean de Morena, que crean en el trabajo de una mujer tan talentosa, progresista, de izquierda y feminista como la doctora Sheinbaum.
Ahí está la convocatoria. Lorena, todas muchísimas gracias. Nos vemos pronto, ¿no?
De acuerdo.
Muchísimas gracias. Nosotros seguimos con la información. Vamos ahora con las actividades de Xochitl Gálvez, candidata a la presidencia por Fuerza y Corazón por México. La ingeniera tuvo un encuentro con la Canacar, ante quienes dijo que va a emplear inteligencia y tecnología. ¿Para qué? Garantizar la seguridad en las carreteras. Por la tarde estuvo en San Luis Potosí y la crónica es de Israel Aldave. Voy contigo, Isra.
Gálvez Ruiz se encontró con los miembros de la Canacar, a quienes, tal y como lo hiciera con la Coparmex, pidió su apoyo para ganar las elecciones del próximo 2 de junio.
Y yo quiero decirle a la Cámara que van a contar conmigo, yo quiero que me ayuden, sí les pido que me ayuden a ganar, sí les pido que, si están de acuerdo que México no puede seguir en un baño de sangre, si están de acuerdo que sus empleados no pueden seguir la atención que tienen el Seguro Social, porque es lamentable, me ayuden a ganar.
Al encabezar un mitin en esta Plaza de Toros, aquí en la capital potosina, Gálvez Ruiz le pidió al gobernador de la entidad, Ricardo Gallardo, que deje de comportarse como un autoritario y que no borre las bardas que sus simpatizantes han pintado para apoyarla de cara a las elecciones del próximo 2 de junio.
Quiero decirle al gobernador que deje de bordar
de borrar las bardas que hemos pintado. Los Ochilovers habían pintado bardas, los partidos habían pintado bardas y el gobernador las mandó borrar. Es usted un autoritario, es usted un antidemócrata. Juegue limpio, juegue parejo, no sea cobarde, señor gobernador.
Con imágenes de Cristian Ramírez y Herrera Aldave, Telefórmula.
Jorge Álvarez Maínez, candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, estuvo en la Universidad La Salle, se reunió con estudiantes y habló sobre lo que acabamos de ver, parte de lo que acabamos de ver de Xochitl Gálvez. Calificó como ilegal que la candidata pida votos corporativos. Óscar Zúñiga, voy contigo.
El aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Maínez, resaltó que es totalmente ilegal que Xochitl Gálvez esté pasando la charola con empresarios y pida un voto corporativo.
Lo que pidió ayer en Coparmex es violatorio de la ley cuando dice que haya, digamos, voto corporativo, que obliguen a los trabajadores o que le digan a los trabajadores cómo votar. Me parece que hay un acto de desesperación. Le mintieron a los empresarios que intentaron engatusar y engañar para que apoyaran esa campaña, les dijeron que iba a ser muy competitiva, no ha resultado así, y yo lamento mucho que sea una campaña que lo único que le está dejando al país es polarización, es contenidos negativos, es agresividad, y que no tiene una propuesta sólida, seria.
Lo anterior al reunirse este miércoles en un diálogo con industriales de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, Canacar, destacó que en el tema de seguridad es lamentable que haya desaparecido la Policía Federal y entregar las carreteras al crimen organizado en charola de plata.
Para mí es lamentable que se haya boicoteado, desaparecido la Policía Federal, que hayamos prescindido de ese estado de fuerza que teníamos para vigilar las carreteras y que en lugar de haberlo fortalecido, los hayamos abandonado y se los hayamos entregado en charola de plata al crimen organizado. Me parece que es el tema más importante, el de seguridad, de justicia. La persona que yo voy a proponer como secretario de Justicia, porque vamos a hacer una reingeniería en la administración pública con esta reforma, es Bernardo León. Bernardo fue uno de los expertos o de los principales expertos para generar ese modelo nacional de policías.
Más tarde, al reunirse con estudiantes de La Salle, el aspirante presidencial Naranja señaló que para los jóvenes todos los políticos son los mismos, pero cada quien debe tener su propio criterio y participar en política, pues todos somos responsables de hacer un México mejor. Con imágenes de Alejandro Elizalde, Óscar Zúñiga, Grupo Fórmula.
Gracias, Óscar. Nos vamos a una pausa. Al regresar, en Guanajuato acusan al equipo de campaña del PAN de utilizar ayuda del gobierno para la campaña.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Gracias por continuar con nosotros. Se lo adelantaba el día de hoy en Guanajuato, el equipo de campaña de la candidatura, una conferencia de prensa en la que se presentaron pruebas sobre el presunto financiamiento por parte del gobierno del estado a la candidata del PAN, a Livia Denise García Muñoz Ledo. Pues anuncios pagados, estamos hablando de anuncios pagados a la plataforma Meta por una empresa que cuenta con historial de contratos con el gobierno guanajuatense. Conversé en radio con Eugenio Martínez Vega, coordinador de la campaña de la candidata Alcaraz, pues a quien le pregunté sobre las pruebas para sustentar esta acusación, y esto es lo que me dijo.
Sí, ya como te repito, Juan, en esta ocasión dimos a conocer los anuncios o la pauta que la candidata del PAN, Livia Denise, pagó en Meta por sus publicaciones, cerca de 45 publicaciones, en donde toda la pauta fue pagada por la empresa Dirección Empresarial del Bajío SC, que curiosamente es proveedor de gobierno del estado.
Y Y bueno, fíjese usted que el pasado 16 de marzo se registró un motín en el penal de San Francisco Coven, en Campeche, en donde al menos 50 personas resultaron lesionadas, entre ellos policías. Desde entonces, las protestas de los uniformados han ido creciendo y hoy cientos exigieron la renuncia de la gobernadora Laida Sansores y de la secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz. Me enlazo hasta Campeche con mi compañera Ana Rosa Morales. ¿Cuál es la situación en estos momentos? Ana Rosa, son muchas las personas las que están protestando.
Pues al menos 3,000, Juan, déjame comentarte, ya hace alrededor de 2 horas concluyó esta marcha que inició en el Asta Bandera Monumental en la ciudad capital, en el malecón de la ciudad capital, y concluyó en las puertas de Palacio de Gobierno, que encabezaron, aparte, déjame decirte, esta manifestación, las mamás de los elementos policíacos, y esto pues a raíz de las declaraciones que hizo la gobernadora anoche en el martes del Jaguar. Es hoy quinto día ya de esta protesta, no hay solución a estas peticiones que han hecho los elementos policíacos, pero Juan, vamos a escuchar, porque también hace 10 minutos que la gobernadora sube un video en sus redes sociales y ella asegura que se entrevistó, que almorzó hoy con 5 elementos de la policía.
Vamos a pedir, se va a formar un consejo de seguridad ciudadano, en donde haya un representante, si es el rector o es un agente del mundo académico, un agente, un empresario, gentes de la sociedad civil, gentes de las colonias, que estén checando si lo que nosotros prometimos se está cumpliendo. Entonces, creo que desde ahí ustedes pueden tener la seguridad que cuando uno da su palabra, uno es, honrar la palabra es fundamental.
Pues ahí está, eso fue lo que señaló hace unos momentos la gobernadora en este video que subió. No se tiene mayor información, pero te voy a comentar algo rápidamente. Se subió a redes sociales también un escrito de la secretaria Marcela Muñoz, que ya la gobernadora dijo que no la va a mover, donde asegura que sí van a remover algunos mandos medios que hicieron pues que los policías se pusieran en riesgo, pero lo borró, así como lo subió, lo borró, así que no tenemos mayor información porque el gobierno del estado solo se ha limitado a informar lo que ya escuchamos.
Pues Ana Rosa, vamos a estar pendientes si esta situación desde el fin de semana se presenta, y bueno, ahí está delicada la situación en Campeche. Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte.
Ayer por la noche, el empresario y dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, compartió un mensaje en un video. En este mensaje acusa al Servicio de Administración Tributaria de extorsionar a los empresarios con el cobro de impuestos. Cuestionó la toma del campo de golf en Huatulco, la cual dijo solo le afecta a la región y a los trabajadores, que es de su propiedad. Y finalmente, Salinas Pliego reconoció que su amigo López Obrador es honesto, pero dijo, acusó, que estaría rodeado de corruptos y denunció malos manejos con el dinero de las pensiones para adultos mayores. Vamos a escuchar parte de lo que dijo. Se trabó la computadora, me están diciendo en cabina. Bueno, por la mañana el presidente López Obrador destinó una parte de su conferencia mañanera a hablar de los adeudos de Salinas Pliego con el SAT, que ascienden, por cierto, dijeron a 63,000 millones de pesos, sobre los señalamientos de corrupción y mal manejo del dinero del programa de adultos mayores. El presidente López Obrador le pidió a Ricardo Salinas Pliego que presente las pruebas para poder actuar. Entonces, no sé si tengamos el audio.
Si Ricardo Salinas Pliego tiene pruebas o está él pensando de que nosotros queremos extorsionarlo porque el gobierno es corrupto, lo único que le pediría es que presentara las pruebas. Y si presenta las pruebas, actuamos.
Bueno, vamos a cambiar de tema porque hoy el Senado de la República avaló un acuerdo para declarar la desaparición de poderes tanto en Guerrero como en Guanajuato. El acuerdo aprobado define el procedimiento aplicable para que se ejerza la facultad constitucional que confiere al Senado el artículo 76, que es de declarar la desaparición de poderes en estos estados. Le comento que el acuerdo para declarar la desaparición de poderes en Guerrero fue solicitado por el PAN, mientras que para Guanajuato fue solicitado por Morena. El documento ya se turnó a la Comisión de Gobernación. Y con eso nos vamos con otra noticia, una lamentable, una muy triste. Le comparto que la activista por los derechos de los animales y fundadora de Coacolandia, Elena Larrea, falleció el pasado 19 de marzo por la tarde a consecuencia de una trombosis pulmonar ocasionado por un coágulo en el pulmón. La noticia se dio a conocer hoy a través de un comunicado de Coacolandia. En enero de este año tuve la oportunidad de conversar con Elena, con ella, y esto fue lo que me comentó sobre una ley que protege a los animales y que fue impulsada en el Congreso de Puebla por iniciativa suya y con la cual se tipificó el delito de zoofilia.
Pues ya se está haciendo presión por medio de los medios o radio como tú. Nosotros llegamos al Congreso con una carta por parte del Movimiento Animalista y Coacolandia estipulando lo que sucedió, que no se ha aprobado la iniciativa, y aparte pues solicitando que se apruebe con los nombres de los diputados que lo han solicitado. Y pues te digo, ya salió el presidente del Congreso a decir que pues iba a haber la próxima semana. Y el caso de Mila, la verdad es que ha sido muy mediático y pues ha ejercido presión, quieras o no, para que tipifiquen la zoofilia y también para que pues procedan legalmente contra este tipo de abusos cuando tienen que ver con caballos también y no solo perros y gatos.
Pues descanse en paz, Elena, y que galope mucho y eternamente. Y en otro tema, en la Ciudad de México, a 3 años del cierre de la Feria de Chapultepec, hoy abre sus puertas el Parque Aztlán.
El gobierno capitalino inauguró el Parque Urbano Aztlán con la puesta en marcha de 33 atracciones, todas con la certificación ASTM, que asegura los máximos estándares de calidad y seguridad de este nuevo parque de diversiones, ubicado en la segunda sección del bosque de Chapultepec. El Parque Urbano Aztlán sustituyó a la Feria de Chapultepec después de haber sido suspendida sus actividades el sábado 28 de septiembre de 2019 por un accidente que cobró la vida de 2 personas que disfrutaban del juego mecánico denominado Quimera y cuyo cierre definitivo fue el 13 de octubre de ese año, después de haber operado durante 55 años y cuya principal atracción fue la montaña rusa. Acompañado por directivos de la empresa Mota Angel México, encargada de su construcción, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, llevó a cabo la inauguración.
Hoy es un día de alegría para la Ciudad de México porque se abre el Parque Aztlán y es de alegría para las familias de la Ciudad de México. Como ustedes recordarán, en septiembre del 2019, debido a un accidente en la antigua Feria de Chapultepec, se revocó el permiso a la empresa. Se hizo entonces una consulta ciudadana preguntándole a la gente qué quería que se desarrollara en este terreno, y el 85% opinó que quería otro parque de diversiones.
El nuevo Parque Urbano Aztlán contará con juegos mecánicos, entre los que destaca la Rueda de la Fortuna Aztlán 360, que mide 85 metros de altura, pesa 480 toneladas y cuenta con 40 cabinas con capacidad para 6 pasajeros, equipadas con aire acondicionado y calefacción, y sus ocupantes podrán poner su propia música a través de Bluetooth. También se encuentra en la montaña jurásica, que son góndolas giratorias, un carrusel de 2 pisos, las tazas giratorias denominadas El Molinillo, La Cucaracha, Guardianes del Aire, La Quebradora, Furia sobre Ruedas, Astrolumpio, Vuelo de Cantoya, La Rocó, la Chocón, juegos de destreza, entre otros, además de juegos de realidad virtual, entre los que destaca uno que te llevará hasta Tenochtitlán para conocer sobre los usos y costumbres de la época. Aztlán Parque Urbano representó una inversión de 4 mil millones de pesos. Se espera alrededor de 15 mil visitantes diariamente y 3 millones al año. La entrada al parque será gratuita, pero los juegos tendrán costo prepago, que irán de los 35 y hasta los 100 pesos. El ambiente será muy cultural, pues albergará la nueva sede del Museo Dolores Olmedo. Habrá funciones de lucha libre, foro de proyecciones y espacios de relajación. Su horario será de martes a domingo de 10 de la mañana a 11 de la noche, excepto en periodo vacacional y días festivos. Desde esta mañana, decenas de visitantes disfrutaron de las principales atracciones del nuevo Parque Aztlán. Con imágenes de Ricardo Rodríguez, Leopoldo Espejel, Grupo Fórmula.
Gracias, Polo. ¿Y ahora qué sucedió en el mundo? Cintia Dávalos, buenas noches.
Muy buenas noches, Juan. Un gusto poder saludarte. Vamos con la información internacional más relevante de este día. El presidente Joe Biden y el exmandatario Donald Trump acumulan más delegados que en última instancia les ayudará a proclamarse como candidatos definitivos en unas elecciones sin caras nuevas.
Tenemos mucha gente involucrada en la campaña que hizo un trabajo tremendo y según las encuestas lo estamos haciendo extremadamente bien.
En más información, Hamas considera globalmente negativa la respuesta de Israel a su última propuesta de tregua en la guerra de Gaza. Según el subsecretario de Defensa de Estados Unidos, Eliav Radner, China representa la amenaza más seria en materia de seguridad para Estados Unidos, aún por encima de Rusia.
En los últimos dos años, cerca de 300 incidentes se han reportado por parte de China a las fuerzas de Estados Unidos y sus aliados, con actividades cada vez más coercitivas en el estrecho de Taiwán, los mares del sur y del este de China, a lo largo de la línea de control con la India.
Y vamos a Venezuela, porque el fiscal al servicio del régimen de Nicolás Maduro emitió órdenes de captura contra todo el equipo de María Corina Machado, intensificando la persecución contra la oposición en Venezuela.
Se han hecho efectivas las detenciones de Henry, como dije, Alviares y Dignora Hernández. Ello, obviamente, en razón de lo anteriormente recabado con suficientes elementos de convicción por tener a raíz de tan graves confesiones.
Y por último.
Muchas gracias por habernos acompañado. Lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde en Radio 104.1 FM 1500 AM.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.